días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren, porque esa es la magia de la tecnología, que llegamos a cualquier parte sin ningún inconveniente. Hoy, bueno, me acompaña una mujer maravillosa, una amiga de la casa. Sí. Ella es Luz Amparo Reyes, quien tiene una historia maravillosa, una historia de resiliencia. Ella, por supuesto, voy a dejar que sea ella quien la cuente, pero les comento un poquito que, bueno, ella es coach espiritual, coach de vida, facilitadora de un curso de milagro, es ingeniero de profesión, pero eso hace rato, ¿verdad? Ya Luz, que eso se quedó un poquito por ahí, porque realmente su camino se ha dedicado a ayudar a otros a través de su experiencia de vida y a través del curso de milagro, que es realmente donde ella hace énfasis. Hoy, bueno, la tenemos con nosotros para precisamente hablarnos un poco de su historia, porque tiene una historia maravillosa que yo sé que a todos les va a gustar y sobre todo muchísimo aprendizaje a través de esa historia. Bienvenida, gracias, Luz. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Glenda. Qué linda, gracias. Gracias por invitarme a participar en este proyecto magnífico.
Nosotros súper honradas de que estés hoy con nosotros.
Gracias.
Y bueno, Luz, cuéntanos un poquito entonces, ¿dónde empieza esa historia de Luz Amparo con ese triple salto mortal?
Mira, yo creo que los saltos mortales que damos en la vida empiezan desde siempre, ¿sabes? Como que no tienen un punto específico en el tiempo donde, digamos, ahí comenzó el tema. Yo creo que este gusanito de la búsqueda de la paz interior y de ser cada vez como una mejor persona nace con uno mismo y se va desarrollando a medida que las experiencias en la vida se van dando. Y quizás desde pequeño uno también ya tiene ese instinto de búsqueda, sino que no lo ubica, no lo identifica claramente.
Correcto.
Se necesitan ciertos eventos para que se haga evidente que tú estás buscando algo mejor, que estás queriendo ser una mejor persona, que a lo mejor sabes que no es como tan obvio todo lo que estás viendo, porque hay algo que te dice que tiene que haber algo más, y obviamente hay un efecto de tu parte cultural, de tu familia, donde claro, te enseñan tantos principios, valores, diferentes conceptos y tus vivencias que te van enseñando, hay que buscar más allá. Y bueno, ¿qué pasa con el primer salto mortal que se me presenta en la vida? Tuvo que ver con mi cuerpo, ¿no? Con mi salud, que fue el momento en que me diagnostican leucemia. Uh-huh. Y yo vivía ya acá en Estados Unidos, ya había transcurrido como unos 10, 15 años de vivir acá. Y es cuando empieza el tema del estrés del inmigrante, yo diría. Porque nosotros venimos de países donde, en América Latina, por lo menos en Colombia donde yo soy, y bueno, yo sé que en tu país también,
exacto,
pues tenemos tanta ayuda para todo, ¿no?
Exactamente.
Y de hecho, yo como ingeniera era gerente de diversos tipos de organizaciones por años, y allí pues siempre tuve, ¿no?, secretarias y asistentes y mensajeros, les llamamos allá, y comités, y bueno, todo el apoyo que uno necesite.
Exactamente.
O sea, que el gerente se dedica a ser gerente.
Exacto,
realmente.
Exacto.
Y me vengo a Estados Unidos de gerente, y el gerente aquí tenía que comprar el café en las mañanas y hasta asegurarse que la oficina está limpia, y si no vinieron a hacer aseo, pues coja la aspiradora y hágalo, porque el gerente responde por todo. Pero así, en esa proporción, es en el resto de las actividades que venimos a desarrollar acá. Entonces me llené de actividades por mi hijo, por el colegio de mi hijo, porque había que llevarlo, recogerlo, que las clases, que la este. Además, en la empresa, entonces obviamente tenía que responder como gerente por todas las cosas que allí sucedieran, y con el estrés que eso conlleva al ser también, además, pues parte de los socios de la empresa. Y fuera de eso, tienes que rendir como mujer, como uh-huh, esposa, como perteneciente a un círculo, a unas redes, a unos grupos. Y no me di cuenta cómo me fui llenando de tantísimas responsabilidades y cómo no había tiempo para mí. Y el hecho de que tú tratas de siempre hacer que todos los demás estén bien. Entonces, todo hacia afuera, todo para que todos estén bien, el hijo, el esposo, los amigos, la familia, que si no vienen, vamos, que... Y todo eso me fue llenando de estrés sin darme cuenta, y yo creo que ahí fue donde se depositó en mí una serie de emociones atrapadas que se convirtieron, se somatizaron en una leucemia que me fue detectada ya cuando yo estaba en un estado muy avanzado de gravedad.
Fíjate.
La situación era muy seria. Y yo voy al médico, y a los dos días yo ya estaba en cuidados intensivos, diagnosticada con leucemia grave, y no se sabía qué iba a pasar conmigo. Y ahí empieza realmente la historia que relato en mi libro, en cuanto a que yo apelé, bueno, obviamente a lo que todos apelamos en un momento como ese, ¿cuál es? Primero la fe, obviamente, o sea, de donde tú la tengas, si la tenías dormida, la despiertas, si la tienes activada mejor. Busqué en los versículos de la Biblia el mensaje que me había salido el día anterior y recordé con curiosidad, y yo cuando lo leí no lo asimilé que yo estaba enferma, porque todavía no se sabía. Y era, es un versículo que dice, yo de lo alto estiraré mi brazo y te rescataré de las garras de la muerte.
¡Qué bello!
Y yo me acuerdo que cuando me dicen que tengo algo importante, yo cerré los ojos y pensé en ese versículo y dije, ay, gracias Dios, porque tú me anunciaste que estoy segura. O sea, que tú y yo estamos bien. Esa fue como mi primera reacción, la inmediata. De ahí en adelante la fe mía era insalvable. Pero además, yo creo que recurrí al segundo elemento que para mí es demasiado importante, y es que desde el pensamiento positivo hay que agradecer. Entonces, como que recurrí a la gratitud, y lo que hice fue dar las gracias porque no era mi hijo, porque no era mi mamá, porque no fue mi esposo, porque no era mi familia, era yo. O sea que había mucho que agradecer porque yo confiaba en mi fortaleza y en mi fe. Y sabía que yo iba a salir avanti de todo eso. Entonces dije, ok, Dios, gracias, porque soy yo la que estoy acá y yo sé que vamos a ser testimonio, tú y yo, de algo grande. Por algo estoy acá, yo no estoy acá porque sí, esto tiene una razón de ser. Y ese yo creo que fue el primer salto mortal que di en la vida desde el punto de vista de la fe y del positivismo, entendiendo además que me estaba el cuerpo hablando y avisando que yo estaba manejando las cosas inadecuadamente seguramente, y que él estaba ahí manifestándose, diciéndome, oye, pilas porque algo no estás haciendo bien y hay que tomar nota de todo esto. Si sales con vida de esto, tienes que cambiar tus hábitos y tienes que empezar a manejar el estrés que te ha estado dominando, porque yo lo que sí tuve fue la certeza de que era por el estrés que yo estaba ahí.
Ok, fíjate que qué importante todo lo que vas rescatando, y es importante ustedes que nos están escuchando. Después vamos a ir resumiendo todo el aprendizaje que realmente tiene esa historia tan impactante de Luz Amparo. Luz, y ese es el primer salto mortal, porque el libro de Luz Amparo se llama Un Triple Salto Mortal.
Cáncer,
infidelidad y divorcio. Ajá. Entonces, el primero fue el cáncer y el segundo, este salto mortal. ¿En qué momento te llega y viene junto con este primero? Cuéntanos un poco.
Bueno, antes de pasar al segundo salto mortal, creo que parte del aprendizaje del primero fue empezar a ver y agradecer en todo lo que sucedía el amor que me estaban ofreciendo. Entonces quiero resaltar eso porque
es importante.
Eso fue la moraleja de mi historia en la parte de la salud, fue entender que yo como paciente no necesitaba compadecerme a mí misma, ni victimizarme, ni darme las de que pobrecita yo y el resto sí están bien y yo no. Al contrario, lo que empecé fue a ver con gratitud tanta gente que hacía todo por mí, enfermeros, paramédicos, médicos, bacteriólogos, el señor del aseo, la que venía a entregarme la comidita en las mañanas, al mediodía. Yo veía solo amor, y para mí creo que esa fue la fórmula en la cual el amor se consolida en mi vida como la única respuesta que había para ese desafío que yo tenía de salir yo adelante, de sobrevivir y de sentirme feliz. Y confieso, hoy creo que ya lo he hecho en otros escenarios, que ese fue el año sabático más maravilloso que pude tener en mi vida, porque fue el año del amor y de la gratitud.
Y fíjate qué lindo lo que mencionas, Luz, y lo quiero destacar, porque tú estás hablando de cosas que casi siempre tenemos alrededor de nosotros.
Claro.
La familia, si estamos enfermos, como tú dices, las atenciones que nos están dando en el hospital.
Sí.
Tú estás hablando hasta de la persona que limpia, porque claro, gracias a esa persona, tu zona estaba aseada y podías disfrutar de, digamos, de alguna manera, de cierta comodidad en medio de quizás la prueba que estaba superando. Y eso me encanta porque muchas veces no nos damos cuenta de esas pequeñas bendiciones que ya tenemos en nuestra vida y las pasamos por alto. Y fíjate lo que tú estás rescatando, me encanta, y es importante que quienes nos están escuchando de verdad que tomen nota, porque de verdad que es bien importante.
Claro.
¿Y qué otro aprendizaje tienes de esa
primera
etapa?
Bueno, de esa época también, obviamente hay que, yo lo digo en mis talleres de valoración positiva, hay que sacar un papel y un lápiz y hay que escribir todo lo positivo que estás recibiendo en ese momento. La parte del amor, importantísima, pero además Imagínate cómo no iba a agradecer yo que yo tenía, estaba en uno de los mejores hospitales, ni siquiera de Boca Ratón, del mundo, que estaba tratada por especialistas, que tenía el privilegio de tener una habitación, de estar en un sitio donde yo no estaba abandonada, que tenía la posibilidad también de ver mi pelo crecer, porque a pesar de que se perdía, yo me hice afeitar la cabeza para no ver el pelo caer, porque soy amiga de enfrentar las cosas como son y no decirme mentiritas, ¿no?
Correcto, exactamente.
Entonces, no me gusta compadecerme, nunca lo he hecho.
Claro.
Entonces, yo, el día que me afeitaron la cabeza y me miré al espejo, yo di gracias. Dije,
Claro.
gracias porque tengo una cabeza perfecta. Tú nunca conoces tu cabeza hasta que no te quitas el pelo.
Exactamente.
La verdad, y me dio mucha risa ver la forma de mi cabeza. Entonces, esa lista de cosas positivas la fui haciendo. Un hospital precioso, tengo seguro médico. Vamos a tener que hacer un esfuerzo. Sí, claro, pero no importa. Y para mí, otra cosa, era la manera como yo estaba descansando en la cama de un hospital sin estarle arreglando la vida al resto, porque ahora yo era la que tenía que recibir. Era mi turno para recibir. Siempre fui muy dadora y lo he sido siempre. Entonces, como que ese fue el año de recibir el amor y tantas cosas. Entonces, esa lista me acompañó y esa es la otra moraleja. De todo aquello que tú estés viviendo, yo siempre digo, saca lo positivo, porque eso que es positivo, que es lo que tú percibes como algo que no es importante, es lo que te va a sacar y ayudar a superar esa situación o obstáculo o problema, como lo quieras llamar, para seguir adelante con resiliencia. No hay de otra. O sea, es que no nos queda de otra. La vida va a seguir llegando con eventos y si no tenemos esa actitud, pues nos van a aplastar esos eventos innecesariamente porque es nuestra decisión.
Claro, y no, y definitivamente lo que tú destacas también es la aceptación, porque realmente cuando
Claro.
tú agradeces es porque estás aceptando lo que estás
Ya.
viviendo y no
Sí.
porque no quieras un cambio, porque realmente, claro que por supuesto tú quieres sanar y quieres mejorarte, pero es a partir de la aceptación que podemos lograr ese cambio de manera armónica, ¿verdad?
Claro que
Yo diría que es
sí.
así, ¿no, Luz? Y cuéntanos después entonces qué sigue, Luz, qué sigue en ese segundo salto mortal.
Bueno, entonces pasan los años, gracias a Dios soy declarada ya sana de la leucemia, en contra de todos los pronósticos iniciales que pues habían dicho que estaban tan graves, y empieza nuevamente la Luz Amparo superactiva, hiperactiva, que no se queda quieta. Y empieza a detectar ciertos cambios en su relación de pareja. Esto fue bastantes años después. La gente tiende a pensar que es simultáneo porque yo mencioné las tres cosas en mi libro, pero en realidad no. Yo las trato en capítulos aparte porque
Correcto.
son experiencias dignas de tratarse separadamente, no porque no sea posible que pasen simultáneamente, sino porque en el caso mío y en la historia que yo relato en el libro, sucedieron separadamente. Empiezo a notar cambios en la relación, cambios en la manera de relacionarnos como pareja. Empiezo a notar como ciertas actitudes y ciertas decisiones que antes como que eran obvias que no se iban a tomar sin mi consentimiento o sin que compartiéramos. Y cuando la pareja empieza a mostrar ciertos cambios de hábitos, por ejemplo, cuando la persona comía mucha carne, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que no es el caso real, pero lo pongo.
Claro.
Y en el libro creo que lo menciono también como parte de la historia. Yo me inventé los personajes y los sitios y ciertos eventos. La persona, por ejemplo, es, no sé, carnívora y de un minuto a otro empieza a ser vegetariana.
Vegetariana.
Perdón, y entonces ya cuando vamos a comprar la carne, no, yo ya no quiero comer más carne, pero de un minuto a otro, tú no viste el proceso filosófico detrás del cambio o de salud o de que estoy viendo esto, nada, de repente te llegan esos cambios. De repente empiezas a notar a tu pareja distraída, ya no está 100% contigo como antes, haciendo los planes, proyectos, conviviendo, compartiendo. Ya notas que hay otras cosas en su vida que empiezan a ser bastante importantes. Entonces creo que es el momento de escuchar al universo que te está hablando de frente y te está diciendo, ojo que algo está pasando, ponte tú las pilas. Cuando tú no escuchas esos mensajes y sigues creyendo que tú eres la mejor esposa, la amante perfecta, la madre espectacular, la mejor de todo, pues el universo va a seguir avisándote
Claro.
y de repente te pega un grito. De repente ya no
Despierta, es
son
así,
toquecitos, sino que de,
despierta.
wow, de repente pasa algo.
Claro.
Y cuando ese algo pasa y tú ya empiezas a sospechar, oh my God, aquí está, perdón por el anglicismo, oh mi Dios, algo está sucediendo en medio de todo esto, como que algo no está bien.
de repente como que te viene esa vocecita interior y te dice, revisa para ver si es la relación de pareja donde algo está fallando. Y empieza el momento de la sospecha. Yo lo relato en el libro como que hay tambores, ¿no? En un circo, porque mi libro parte de la base de que esta vida es un teatro, es una obra de teatro, es una telenovela, es un circo. Y en el circo todos tenemos de todos los papeles para desarrollar, para desempeñar. El día que no llega el payaso, te vistes de payaso y te ríes.
Es verdad.
Y en este momento empiezas tú a actuar distinto, ya no eres tú. Hay una sospecha. Y cuando aparece sospecha, aparece desconfianza en tu relación, que era basada en la confianza. Y en esas cuatro patas que yo siempre digo que las relaciones tienen, que tiene que ser confianza, admiración, entusiasmo y respeto, cuando una de esas tres paticas falla, pues algo ya no está bien y empiezas tú a sentir ese ruido externo de suspenso, esa música que te dice súbete al trapecio y mira qué está sucediendo. Y empiezas a actuar, no como tú eres, como digo, sino como si yo fuese o como si tú fueses un investigador privado. Y contratas a un investigador privado que eres tú mismo. Que eres tú mismo. Entonces ya empiezas a mirar con el rabillo del ojo a ver qué está haciendo la otra persona, o a mirar el reloj y a preocuparte porque no te llamaron a la hora que era, y además de sospechar, empiezas a armarte toda la historia en la mente. Y como ustedes saben, llevamos todo en la mente, todo está aquí. Nosotros le ponemos todo el paisaje a los escenarios que a lo mejor no existen, pero tú los armaste. Y claro, eso viene a traer obviamente una inestabilidad emocional muy fuerte, sobre todo cuando tú creías tener la relación maravillosa y perfecta y te empiezas a dar cuenta de que algo no está bien. Y obviamente, además de eso, empieza la inquisición, ¿no? Empiezas tú a atacar, a buscar respuestas, a preguntarle ya al otro. Primero te callas y después no, ya no. Y bueno, cada uno reacciona de manera distinta.
Claro, cada quien, claro.
El hecho es que se quebró la confianza. Está en peligro la confianza. Y tú sabes que esa planta que tienes ahí, que requiere dos para que sea una planta saludable y frondosa, ya no tiene a los dos. Algo está sucediendo. El fertilizante se acabó, el abono ya no existe, las hojas se están secando. Y es cuando yo empiezo a analizar, aquí está pasando algo y es la relación la que está sufriendo. Y obviamente hay dos opciones, o le echo la culpa al otro, o me echo la culpa yo, o simplemente entiendo, o sea, esa es la primera opción, que es la culpa, o simplemente entiendo, aquí somos responsables dos. En una relación siempre hay un daño
50 y 50, exactamente. Así
y tanto como si es infidelidad o no, porque también pueden haber muchas otras causas. En el caso mío, pues la viví, la sentí, me sentí esa enemiga, la llamaba yo mi enemiga primero, después se volvió mi amiga, pero era mi enemiga en el sentido de que vino a quitarme mi paz y mi estabilidad. Y no me daba cuenta que lo que me estaba era el universo diciendo, ojo.
Mostrándote lo que tú quizás por mucho tiempo no habías logrado ver.
Y parte de lo que era, el amor de tu vida, Luz Amparo, tienes que ser tú. Recuerda que tu vida no es tu pareja. Recuerda que la relación viene para complementar tu existencia, no para definirla. Recuerda que tú no estás con alguien para ser ni el dueño de ese alguien, ni tú eres propietaria de nada, ni a ti te pertenece por razones obvias nadie, ni nada. Pero tú te tienes a ti misma, tú tienes un Dios en el cual tú habitas y tienes que empezar a buscar en qué es donde te estás tú confundiendo y aclarar que ese amor tuyo hacia ti mismo tiene que existir. Y entonces aparecen en mi vida las herramientas espirituales maravillosas del coaching y de un curso de milagros en medio del pleno salto mortal de la infidelidad que estaba viviendo.
Bueno, pero es que siempre es así, ¿no? Todo es perfecto, sobre todo cuando uno tiene la fe. Y Dios siempre está ahí, solo que uno es el que a veces no se da el permiso de verlo,
exacto,
¿cierto? ¿No? Entonces, me encanta porque tú, claro, empiezas a tomar esas herramientas, pero esas herramientas estaban ahí y tú cuando abres los ojos y las ves, por supuesto, empieza a cambiarte el panorama, ¿no? Y el panorama de las circunstancias. Y esa, ahora, tú estás hablando de un aprendizaje importante que es darnos cuenta de que esa persona que hace vida con nosotros no es de nuestra propiedad, que creo que eso es bien, bien importante.
Eso es importantísimo.
Porque nosotros las mujeres quizás muchas veces nos abocamos tanto a los maridos, a los esposos, a las parejas y a los hijos, que por supuesto cuando los perdemos, bien sea porque se tienen, en caso de los hijos, porque también se tienen que ir, porque ese es la vida, ¿no? Ese es el ciclo. Sí. Nos sentimos solas, nos sentimos que ya no tenemos nada, como que ese valor, ese sentido de lo que nosotros somos lo perdimos. Y me encanta eso que tú estás transmitiendo, porque eso creo que es bien importante, es valorarnos, y ha sido una de las claves que nosotros hemos tratado, o que digamos, los conferencistas todos nos han dejado ver en todo este ciclo de conferencias maravilloso, es que empieza todo cambio de adentro hacia afuera, claro. Y por quererte a ti misma.
Claro.
Y cuéntanos después, ¿qué otro aprendizaje o a dónde te va llevando eso? Porque tú eres facilitadora de un curso de milagro y en ese momento entras de lleno entonces con el curso de milagro.
Sí, en medio de la soledad, en medio del abandono, del sentimiento de frustración de que estás perdiendo lo que tú creías que era la razón de tu vida, que era la relación de pareja y el matrimonio y todas esas cosas, lo que pasó fue que otra vez se dispara en mí esa necesidad de búsqueda. De algo más allá, esto está sucediendo para algo. Y cuando vivimos la vida con esa actitud positiva del para algo, y ese algo tiene que ser bueno, pues empiezan a aparecer estos recursos.
Exactamente.
Entonces me acordaba yo, pues yo quería entender qué estaba pasando conmigo, y entonces empecé a investigar por la infidelidad y las parejas y todo esto, y cuando dije, no, nada que ver.
Sí, o sea, te cuento
yo realmente, exacto, yo realmente quiero entender mi propia psicología, y ver esto, ¿para qué está sucediendo para que yo mejore? Entonces tomé la decisión, ya no estudié, hice cursos de psicología positiva, ahí los tomé como 3 cursos, pero como que me faltaba algo, entonces decidí convertirme en coach. Cuando empiezo mi estudio de coaching, que duró como 9 meses, fue espectacular, porque empiezo a entender las respuestas sí están dentro de mí, no están afuera. No es buscando allá, ni en la otra persona, ni en lo que hace, ni en lo que dice, ni en lo que los demás dicen, no, es en mí mismo. Y en mí mismo encuentro esa respuesta que yo estaba buscando todo el tiempo, o sea, estaba siempre ahí, solo que yo, como tú dices, me había negado la posibilidad de verla. Y dentro de ese sistema de coaching, pues empiezo obviamente a conocer más gente y pertenezco a unas redes y veo un curso de milagros, se me atraviesa en el camino y empiezo a seguirlo, empiezo a tomar el curso acá en Florida. Y con un psicoanalista norteamericano espectacular que fue mi maestro por 2 años, pero desde el primer día yo sentí ya la claridad de que esto estaba sucediendo para que yo me reencontrara conmigo misma, porque yo me estaba buscando, yo estaba buscando a la luz amparo que yo siempre fui, a esa luz amparo que cree en la vida, en el amor, que no trata de atarse a nadie, a nada ni a nadie, y que tiene que liberar además a aquellos a quienes creía que podía controlar. Entonces va el proceso de desapego de los hábitos de pensamiento controladores, el proceso de amarme a mí misma para poder entender que es la única forma de amar a los demás con libertad, respeto y plenitud.
Así es.
Un curso de milagros viene a ser entonces como la pieza que le faltaba a mi rompecabezas. Y de ahí en adelante, ya me conoces, soy un curso de milagros 100%, no porque sea fanática y fundamentalista en las teorías, sino porque es tan simple el mensaje de un curso de milagros que ahí encontré todas las respuestas. Y la respuesta es que el amor es la única respuesta. Vuelvo a lo mismo que decía de la leucemia, el amor es la única respuesta. Y el amor todo lo incluye, el amor incondicional incluye la gratitud, la solidaridad, la compasión, el perdón desde el punto de vista de perdonarte tú primero y después sí pensar en ver al mundo perdonado. Pues no se trata de andar diciendo yo tan buenecita y ando perdonando al que se equivocó.
Exactamente.
Entonces, al ir incorporando todos esos elementos, esa claridad conceptual que me da el curso de milagros con el amor incondicional y la paz interior, empiezo a respirar una paz que yo no entendía. En medio de todo el problema que tenía de pareja, ya no, ya perdió la prioridad, perdió el protagonismo, aquello que yo llamaba crisis, claro, le bajaste el volumen a la dramatización y empecé a ver mi evolución interior hacia el amor y cómo empiezo a ver a la otra persona con esos mismos ojos. Ya no era ni exigiendo, ni con expectativa, ni
que tiene que ser así, menos,
sino al contrario, era con la gratitud de que precisamente debido a esto estás permitiéndome que yo llegue a mí misma. Entonces empiezo a voltear la cosa. Y en ese momento en que tú te das cuenta de que es mirando hacia tu interior, pues empiezas a ver a la otra persona con otros ojos.
Claro.
Y lo que hace un curso de milagros, que es ayudarnos a ver la vida de otra manera. Entonces empieza ese entusiasmo por lo que yo estoy aprendiendo, cambiando, sintiéndome libre, y empiezo a sentirme como lo que yo hoy me describo, como una hoja que lleva al río, que a pesar de los torbellinos del río y de las corrientes que allí haya, realmente esa hoja va tan libre de cargas que confía en el cauce y sabe que va a fluir. Así me siento yo hoy en día, y de verdad que de ese salto mortal lo único que tengo es agradecimiento, porque fue lo que me hizo reinventarme e iniciar este caminar como coach, como escritora, como conferencista, entendiendo que es la simplicidad del mensaje aquello que nos va a hacer descubrir nuestra paz interior, que radica en ti y en mí, porque está en nuestro interior, no es que la vamos a descubrir afuera en ninguna parte.
Luz, y nos queda un último salto mortal, ¿no? Que es el divorcio. Cuéntanos un poquito de esa etapa y cuál fue el aprendizaje que te dejó ese momento tan importante de tu vida.
Claro, el divorcio viene cuando tú ya te das cuenta de que no hay nada que hacer, la relación ya evolucionó, la relación ya está tomando una orientación distinta, y hay algo que me encantó, y de verdad que mi aprendizaje fue desde el alma, y es poderte divorciar de una persona amorosamente.
Imagínate.
Ese es como que la clave de todo. Nos divorciamos amorosamente porque ya el amor que era de pareja antes se transformó en un amor incondicional, donde tú puedes expresar esa relación de forma de lealtad, de fraternidad, de respeto, de trabajar juntos, como en el caso mío, trabajamos todavía juntos, pero siempre va a haber esa unidad que se tuvo, un hogar que existió, no ha desaparecido, simplemente físicamente ya la relación no existe, pero existe como seres amorosos que desean lo mejor el uno para el otro. Y para eso se requiere una gran dosis de perdón interior para ti mismo, para la otra persona y para la situación en sí, y para todos los involucrados además.
Claro,
y eso va por tú aceptar que no pasa nada, que simplemente hay que dar los pasos, y que ya no funcionó, pasemos la página amorosamente, cerremos ciclos desde esa tranquilidad de conciencia y adelante, reinvéntate.
De eso se trata la vida, ¿no? O sea,
claro.
Es un sub y baja, porque
sí.
Realmente decir que por eso la felicidad no es un estado de éxtasis permanente, como muchas veces lo quieren hacer ver,
no.
Sino que bueno, es parte de la vida también es asumir esos retos que nos llegan a diario y asumirlos con esa entereza y con esa capacidad de resiliencia. Y Luz, si tú quisieras resumir, nos has dado muchísimas, muchísimas claves, porque de verdad que bueno, todo lo que nos has relatado en cada una de esas facetas, en cada uno de esos saltos mortales, hay un aprendizaje tuyo, y es lo que nos estás trasladando en este momento. Pero si tú quisieras resumir tu vivencia, no sé, en 3-4 puntos, porque tú como conferencista sé que lo haces, ¿cómo resumirías tú? ¿Cuáles serían las 3 o 4 claves importantes que tú nos darías como para nosotros a la hora de estar atravesando algo parecido? Porque sé que muchos de los que nos están escuchando se sienten identificados con tu historia, porque bueno, por el divorcio,
manera,
la enfermedad, sí, exacto,
lo
son
que
cosas,
fuera,
lo que
sí.
Fuera. Cuéntanos, ¿qué nos dejas como aprendizaje final?
Bueno, es importante que tengamos en cuenta que no hay nada de lo que estamos viviendo que sea tan grave como lo estamos viendo. Es decir, tener en cuenta que lo que estamos viviendo en este momento va a pasar, porque todo en la vida es pasajero. Incluso este momento, incluso lo bueno, incluso lo regular, incluso lo que no es tan bueno, va a pasar. Cuando nosotros activamos esa conciencia de que todo va a pasar, entendemos que este mundo material es un mundo pasajero. Y eso hace que lo que esté sucediendo es simplemente parte de un libreto y que no hay necesidad de agravarlo tanto. Lo segundo es que desde el marco de pensamiento positivo, la fe se reafirma. Confía en que lo que está sucediendo en este momento es lo que tiene que suceder, y con un buen propósito si tú te abres a él. Obviamente hay personas que van a pasar por la vida sin aprender, y muchas veces lo hemos hecho. No solo alguien, todos hemos ignorado a veces,
claro,
las posibilidades de aprendizaje.
Que
entonces es importante tener en cuenta que la vida es un escenario de aprendizaje. Tercero, recordar que vinimos a amar, a agradecer y a servir. Cuando nosotros tenemos eso claro, tenemos un propósito de vida, y nuestras experiencias no nos van a venir a tocar el ego tan de fondo, sino el propósito de vida que a través de cada experiencia que estamos viviendo tenemos. Yo diría que con eso se encierra en un corazoncito al que yo llamo amor incondicional, paz interior, donde vemos que si hay benevolencia en nuestro existir, estos saltos mortales o cualquier otro se van a seguir dando, pero desde el amor, sin lastimar a nadie, sin dañarle la vida a nadie y sobre todo preservando el amor hacia ti mismo para que desde esa paz que tú estás produciendo y que estás descubriendo en ti, se extienda la paz del mundo, porque tú y yo somos la piedra base de la paz del mundo, tú y yo. No es la paz de los otros me da la paz, sino mi paz es la que extiende y construye la paz de los demás. Entonces yo diría que en esas cuatro cosas podríamos resumir un poco la historia.
¡Ay, amiga! Maravilloso, maravilloso. Gracias, Lu. Gracias, de verdad que yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo aquí de todo este conocimiento.
Esta maestra aquí que, Dios mío.
Ay, gracias, mi corazón. Gracias, Lu. Gracias por compartirnos desde el corazón, como siempre lo haces, tu experiencia, gracias, tu conocimiento, de ayudarnos a transitar. Sea lo que sea que estemos experimentando en este momento, realmente es un bálsamo para el alma todo lo que nos has dicho. Así que de verdad que nos sentimos muy honradas de que estés con nosotros hoy. Y de verdad, bueno, amigos, espero que ustedes realmente hayan disfrutado, así como nosotros, de esta maravillosa ponencia de Luz Amparo Reyes. Les recuerdo que estamos precisamente en la página del autor, en la página de Luz Amparo, y ahí podrán encontrar sus coordenadas, también el nombre del libro, todo para que ustedes puedan llegar hasta ella y conocer un poco más sus mensajes. Ella tiene un programa también de radio y siempre está muy activa dando conferencias y ayudándonos, precisamente ayudándonos a recorrer ese camino, esa vida que realmente, bueno, es una escuela, ¿no? Así que, bueno, nosotros muy agradecidas de que ustedes hayan estado hoy con nosotros, que hayan disfrutado y se hayan tomado este tiempo para encontrarse nuevamente aquí en Celebrando lo Femenino. Yo, bueno, me despido. Agradeciéndole también a todos aquellos que han ya adquirido el acceso premium y que están, por supuesto, entonces disfrutando de las bondades que tiene para ustedes tanto el tener pase a las conferencias de manera ilimitada, y también están disfrutando de los bonos Celebrando Contigo, que, bueno, siempre, como les decimos, es un regalo maravilloso para que ustedes puedan no solamente tener el aprendizaje a través de las conferencias, sino a través de estos bonos puedan internalizar ese conocimiento y no solamente quedarse en la teoría, sino llevarlo a la práctica, que esa es la idea, porque realmente podemos tener mucho, mucho conocimiento y podemos leer mucho, podemos aprender mucho, pero si no lo ponemos en práctica, ahí se quedó. Sí. Así que esa es la idea del acceso premium. Así que muchas gracias a todos aquellos que ya se han comprometido con ese proceso de transformación en sus vidas. Y a los que no lo han hecho, bueno, lo invitamos a que lo hagan. Recuerden que pueden adquirir aquí, precisamente también en esta página donde están viendo esta conferencia, está el enlace para que ustedes puedan ir directamente y adquirir su acceso premium. Así que, bueno, besos y abrazos. De verdad, gracias. Que muchas gracias y los esperamos entonces en una próxima conferencia. Bye.
Bye. Gracias.